Tiempo de reencuentro.
En 101.5.
La primavera 2015 trae nuevas sensaciones.
Radio Federal.
Nuevas sensaciones.
11 horas 18 minutos. Y señoras y señores, llegó el momento de la economía. O sea, estamos hablando del momento del contador Néstor García, lógicamente. Que está tomando un matecito. ¿Está bueno el mate, contador? Más o menos, y lo se guste.
No, no, pero es la hierba.
Lo preparaste vos.
Pero es la hierba.
Lo preparaste vos.
Pero es la hierba,
Lo preparaste
bastante,
vos. No, esta vez no tenés excusa.
Pero, ¿viste? Lo que pasa es que la hierba usada y secada al sol queda fea.
Ahí te agarré,
No, la hierba usada y secada al sol.
Ahí te agarré.
Me gusta la hierba buena.
No podés tener excusa, ahí te agarré.
Es que yo pensé que vos habías traído alguna hierba. No, veo que la seguís secando al sol nomás.
Sí. Es lo más práctico. Viste que ahora salió el sol y estaba lloviendo.
Sí, mejor.
Así que se casa una vieja cuando se
llueve. ¿Sí?
Es que no, llueve.
Sí, mira a ver si se casa alguien, no es para. No digamos nada.
Bueno, así yo no dice. Sé.
Yo creo que cada vez hay menos casamientos, así que bueno, no creo que afecte a nadie. Bueno. Pero por ahí no vaya a ser. No vaya a ser que tengamos tanta puntería que justo metamos el dedo. No, pero dicen que. También dicen que toda novia que cuando se casa llueve va a ser muy feliz.
Ah, es que va a ser muy feliz, yo tenía entendido lo contrario.
No, vos decís lluvia con sol.
No, yo tenía entendido lo contrario de lo que vos decís. Que de cuando que... llueve,
sí.
No va a ser feliz.
El dicho que tengo yo es que cuando se casa con lluvia va a ser muy feliz.
Bueno, que sea feliz siempre.
Que sea feliz, igual, qué sé yo, en última instancia, que no importa.
Llueva, no llueva,
que sea feliz. No entiendo, no, nosotros en esta cosa de casamiento. De casamiento, Dios mío.
Bueno, contador.
Buen día, primero, porque no he saludado, porque usted entró con su ímpetu de agredir, gratuitamente.
No, yo no agredí.
Entonces yo tuve que defenderme, pero no saludé todavía. Así que
expresión.
Muy buenos días a todos.
Sí, marco la realidad.
No marca la realidad. Agrede y habla totalmente de gusto. No,
siempre los periodistas nos están poniendo contra la pared, pero bueno.
Yo creo que había muchos que había que ponerlos contra la pared. Pero son pensamientos individuales que no quiero traer acá. Porque después te denuncian con el INADI, con toda esa porquería. Con todos esos estamentos.
Sí.
En fin.
Pero bueno vamos a la economía, contador.
Ha habido tres o cuatro noticias muy impactantes esta semana. Ajá. En lo que hace a la economía. Uh-huh. Todas reflejando, por supuesto, la mala situación financiera de el país y la sequedad de Banco Central.
Uh-huh.
Yo no sé qué habrán encontrado en el allanamiento el otro día, supongo que han encontrado espacios vacíos, porque cada vez se nota que hay menos. Digamos a la gente que el allanamiento que se hizo fue por la denuncia penal que hay contra el Banco Central y su presidente por la venta de dólares a futuro.
Sí.
Esto que explicábamos que estaban haciendo que particulares puedan hacer pingües negocios a costa del Estado, ¿no?
Aparentemente así sería.
No, es así.
Bueno, pero no está comprobado, tenemos que decir aparentemente.
Está bien, pero no podés hacer en este contexto no se puede hacer la venta de dólares como la estaban haciendo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que
vos decís. Estaban comercializando información.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís.
Bueno, eso no se puede hacer mediante los organismos públicos, apuesten y
bueno,
hagan
una, es otra cosa.
Y hagan una timba, que la hagan como quieran, a mí no me interesa, como el que juega al póker.
Sí,
un organismo público esté en este tipo de cosas es complicado.
Sí, sí.
Por eso un juez que la tomó a la denuncia, Voladío, y que incluso llegó al allanamiento del Banco Central, que hay alguna pruebita de que esto puede ser
algo
cierto.
Indicio hay.
Y si no, tampoco, si no la desestima.
No, la
de
desestima
hecho,
directamente.
La desestima de hecho. Lógico. O sea que, bueno. Pero el dólar y la mala política económica del gobierno, que a mí me asusta cuando lo escucho que yo a Scioli decir, no, yo hablo de un dólar de 10 pesos en enero, me parece que no ha aprendido nada este hombre. Fíjate que, por ejemplo, cuáles son las medidas que han impactado esta semana. Como no hay dólares, no existen, porque no hay exportaciones, porque no se manejan los resortes de la economía como corresponden, el gobierno ha bajado un 75% los dólares para las automotrices. Uh-huh. ¿Te acordás que se le había dado en principio a las automotrices, cuando se empezó a implementar el cepo, se le había dado 100 millones de pesos de 100 millones de dólares por mes para importar?
Sí.
Después, como hubo una crítica que no alcanzaba, realmente no podía entrar un tornillo, se lo levantaron a 200 millones de dólares por mes. Ojo, no por automotriz, para las 11 automotrices. Porque por ahí la gente puede decir, bueno, Fiat con 200 millones. No. Las 11 automotrices tenían 200 millones de dólares para importar por mes. Era insuficiente totalmente, por eso ustedes ya saben que faltan autos. Cualquiera sabe que compra un auto y espera 8 meses para se lo den, lo que fue. Faltan repuestos, etcétera, etcétera, etcétera.
Situación complicada.
Es una situación muy complicada. Con 200 millones de dólares. Imagínate ahora que se lo bajaron a 50 millones. Ahora tienen 50 millones por mes para el total de las automotrices para importar partes, autopartes y automóviles. Me parece que esto habla a las claras de cuál es la profunda crisis que tiene el Estado con la importación y la exportación, ¿no? O sea, no hay exportaciones que compensen, entonces se están quedando sin dólares, o bueno, o alguien se los llevó. Además, nosotros habíamos hablado el otro día, no hace mucho, era 15 días, de que habían bajado de 150.000 a 75.000 la cantidad de dólares que podían comprar las empresas para atender sus necesidades de importación sin necesidad de hacer declaración jurada, ni esperar que lo aprobaran, ni nada por el estilo. Ya no estoy hablando de las automotrices, estoy hablando del resto de las empresas.
Sí, sí.
Y decíamos que, bueno, que fíjate vos, decíamos cómo se va a agravar la falta de insumo y la falta de los productos, si estaba en 150.000 y se lo bajaron a 75.000. Bueno, esta semana se lo bajaron a 50.000, se lo siguieron bajando un poco más, y nosotros explicábamos cómo esto podía impactar, incluso para que la gente entienda, en lo que era la comercialización de viajes al exterior, porque las empresas no iban a poder hacerse de los dólares para venderte el viaje ya con el alojamiento, con todos los gastos pagos en Argentina. Sí, ¿por qué? Sí. Porque para pagarlos vos acá tenés que darle la posibilidad de que la empresa compre los dólares y pague.
Lógicamente. De otra manera tenés que hacerlo en destino.
Claro, porque si no la empresa se arriesga a venderte algo que ella no sabe cuánto va a costar, por lo tanto es imposible que te lo venda. ¿Te imaginas? Si era poco 150.000, era poco 75.000, ahora lo bajaron a 50.000. Bueno, muchachos, esto va... Yo, para que tengan una idea, tengo una cifra acá. En el 2011, o sea, hace 4 años, en el 2011, esta cifra era 500.000 dólares. Lo que podía comprar cada empresa sin necesidad de declarar nada. 500.000 dólares. Hoy es 50.000. Está bien, le sacamos un cero, nada más, pero bueno. Esto, cuando uno habla, y lo hemos dicho un montón de veces, de que la economía no arranca, de que la economía está parada, de que hay un parate de 4 años, de que no se crece, de que la economía... Bueno, ahí lo tienen. En el 2011 las empresas podían comprar sin declaración jurada, comprar... que diciendo para qué eras, obviamente,
no
voy a comprar droga en el
exterior. No, por supuesto.
Pero bueno, por ejemplo, las empresas de viaje o cualquier empresa, las que traen los televisores o los que no se arman acá o los elementos de audio, podían comprar hasta 500.000 dólares. En el 2011, cuatro años después, pueden comprar 50.000. Esto es una prueba evidente y fehaciente y concreta de lo que hemos hablado durante meses acá, diciendo qué es lo que estaba pasando con la economía en general, qué estaba pasando financieramente con el país, alejándose de los mercados, y qué es lo que estaba pasando económicamente en el país, dándole la espalda al mundo. Esta es la prueba de que no estábamos tan equivocados en lo que decíamos, cuando decíamos que no había un plan, que hacía falta que se pusieran más a trabajar, que estaban vendiendo una historia que no era cierta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno mismo nos está dando la razón a todo lo que hemos dicho. Lamentablemente, hubiera preferido equivocarme de cabo a rabo, pero bueno, pero no nos equivocamos. Incluso vos fíjate, para dar otra vueltita de tuerca en esto, cuando hablamos de inflación y que yo, se mandaron a imprimir 800 millones de billetes. 800 sí. millones de billetes.
Sí, eso fue el otro día.
Sí, que como incluso un gobierno que se va dentro de 2 meses no tiene plata para, pues los necesita para pagar sueldos y aguinaldos. No tiene plata para los sueldos y los aguinaldos. Y para pagar otros compromisos, obviamente. Fíjate lo seco que está el Banco Central. 800 millones de billetes. Es tanto lo que mandó a imprimir que no lo pudo hacer en un solo organismo. Tuvo que contratar 4 impresoras, digamos, o imprentas, que no viene al caso, son todas del exterior, que no viene al caso ahora hablar de, si no vamos a caer de vuelta en vudú, chicos, pero lo que representan 800 millones, que además, para tener en cuenta, se cambia el diseño de los billetes. Cuando se cambia el diseño de los billetes, se hace, ¿por qué? Porque me estoy quedando sin número y sin letra en los que tengo de antes.
Sí, eso ya se veía venir, sí.
O sea, he impreso tanto, ya tenemos los Roca con 2 letras, ¿viste? Ya está AA, BB, CC, O sea, que ya imprimimos, lo gastamos a Roca, pobre. Ya lo mandamos al desierto, a la campaña y al campañón, lo gastamos. Ya la estamos gastando a Eva también, parece que tampoco avanza Eva, ya la desteñimos, ¿viste? Qué colorido.
¿Pero con quién vienen ahora?
Ahora viene en una parte, en el reverso, va a haber una figura que más o menos como Juana Azurduy o ese tipo de cosas, y en el anverso, algo que te va a gustar a vos, la madre de Plaza de Mayo. Vienen con, no, espero que no con la cara de Eve de Bonafini.
Sí, no, vamos a aclarar un poco, porque vos lo decís, claro. Y me vas a tirar en contra. A ver, yo no estoy en contra bajo ningún punto de vista de la madre de Plaza de Mayo.
Vos estás en contra de Eve Bonafini.
Sí, estoy en contra de Eve Bonafini, porque creo que hace ya un tiempo largo atrás que se viene desmadrando. Bien. O sea, se viene separando de lo que son realmente las madres de Plaza de Mayo.
Está bien, sí.
No estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista con declaraciones que emite, ¿no?
Está bien. nada, pues trae un pañuelo que es el
símbolo. Pero lo habían dicho eso, sí,
un pañuelo y el símbolo, sí. Te digo, y el símbolo, mirá, te lo leo. En el anverso una imagen de una mujer que lleva un pañuelo blanco en la cabeza, sí. Que acá espero que no esté la foto de Eve. Símbolo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y también está representado el ADN humano, la secuencia que la ciencia utiliza genéticamente para identificar los desaparecidos, los hijos, los nietos, qué sé yo. Hasta que ahora aparecen nietos que no nacieron, pero eso es otra cosa, lo vamos a discutir otro día. En el reverso hay una imagen de una paloma, hay una ilustración de gente marchando alrededor de la pirámide de Mayo. Eso sería el de 100 pesos.
Sí.
O sea, todo el simbolismo del billete de 100 pesos que estaría con el de madre de la Plaza de Mayo. Muy colorido también, muy colorinche, ¿no? El de 10 pesos nuevo que va a ser, bueno, ya cambió el de 50 pesos, vieron que tienen el Gaucho Rivero y las Malvinas. El de 10 pesos nuevo va a ser una imagen de Belgrano, como está. Y Juana Azurduy, le van a poner una compañera a este Belgrano para que no se sienta solo, quien también luchó por la independencia, y otro de 5 con el rostro de San Martín, con otro rostro, trae otra imagen. Pero bueno, más allá de los cambios de imagen y qué sé yo, a mí, bueno, en última instancia, uno, si no le gustan cuando el gobierno dice, bueno, no lo impriman más y el uso hace que desaparezca.
Sí, eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Que no está mal que se le rinda un homenaje a las madres de Plaza Mayo. Lo que pasa es que politizaron tanto el movimiento,
bueno,
Eve de Bonafini y Estela, claro, de Carlotto,
claro,
lo manejaron tan individualmente y se han hecho tan ricas las dos que creo que desvirtuaron lo que era.
Bueno, pasa por ahí, ¿no?
¿Eh? Pasa por ahí y eso es lo que le da bronca a la gente. Pero sí, como vos decís, hay que diferenciar porque si no caemos en un,
sí,
en una cosa complicada.
Claro,
una
cosa complicada.
En la generalización,
pero
bueno, y la generalización.
Pero
no
más
sirve. No sirven. Pero más allá de las fotos o no fotos, lo que pongan dentro de los billetes, lo que sí me asombra son 800 millones de billetes.
Sí.
Equivalen al 30% del circulante. Voy a esto. Si decimos que rebajamos la cantidad de dólares que se pueden disponer porque no tenemos, o sea que tenemos poco respaldo para los que circulan. Ese poco respaldo para los que circulan hace que la gente diga en la verdulería, un billete de 100 pesos y no vale nada, y lo habrás escuchado,
sí,
y la lo habrá escuchado un montón de veces.
Sí, por supuesto.
Imagínate si con ese poco respaldo hago que circule un 30% más. Va, ese billete de 100 pesos va a valer cada vez menos.
Sí, lógico.
Van a ver un billete de 10 pesos en la calle y no se va a agachar a buscarlo nadie ya. O sea, este es el gran tema que para mí, aparte que no tendría que hacerlo un gobierno que se va, no puede dinamitarle el futuro a el gobierno que viene de esta manera. Pero bueno, son tres noticias, estos dólares para las automotrices, que va a impactar, ojos todos los que tengan comprados y visto autos, ojo con esto. La baja de dólares para el resto de las empresas, que ya dijimos de 150 a 75, actualmente 50, van a empezar a faltar componentes cada vez más y fundamentalmente los electrónicos y ese tipo de cosas. Esperemos que no ocurra con los medicamentos como ocurrió una vez ya, que se equivocó no Moreno solamente, sino el amigo Costa, este que está ahora. Así que tengamos cuidado con ese tema, esperemos que no, esperemos que no. Y este tema de la impresión de billetes más allá de lo aconsejable, duplicando prácticamente el circulante. Pero hay una noticia que cae bien dentro de los ámbitos económicos, y es que la justicia ha puesto un freno a los planes expansivos y de meterse en todo que tenía el gobierno, que yo creo que hace bien. Y la leo muy rápidamente. La Sala 4 de la Cámara en el Contencioso Administrativo Federal suspendió, porque se presentó un recurso de amparo, suspendió ayer un artículo de la Ley de Mercado de Capitales. Esta ley salió a principio de año, fue muy discutida y se dijo que era una injerencia del gobierno en las empresas. ¿Por qué? Porque faculta a la Comisión Nacional de Valores a designar veedores o separar órganos de administración de empresas. O sea, la comisión no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo una empresa, podía separar la administración y ejercer la administración durante 180 días.
Sí, sí.
Se había hecho esto fundamentalmente, tiene un tema de lo político, esto era para ir contra el grupo Clarín.
Por supuesto que es político.
Vamos a ser claro. Y bueno, incluso fue el grupo Clarín quien
interpuso el
recurso, porque obviamente estaba contra ellos. Hecho y de... Bueno, menos mal que la justicia operó de tal manera de que se le puso un freno a esto, y la Comisión Nacional de Valores ve suspendida esta posibilidad y tendrá que abstenerse de realizar este tipo de medidas.
Bien.
Esto regirá mientras se resuelve la cuestión de fondo, que será la constitucionalidad o no de esta de esta legislación, si corresponde o no corresponde. Para mí es una barbaridad. O sea, que la Comisión Nacional de Valores pueda suspender cotizaciones, pueda multar a las empresas, pueda exigirle los balances, información, y etcétera, etcétera, me parece muy bien. Porque, a ver, toda empresa que cotiza en bolsa o empresas grandes están obligadas a dar cualquier tipo de información que la Comisión Nacional de Valores pida. Uh-huh. Por eso tanto lío ahora con que YPF tiene que decir qué es lo que ha firmado con
claro, porque tiene que ser público.
¿Por qué no? Sí, a menos que vos firmes una cosa que no puedas mostrar, porque se te cae la cara de vergüenza. Está bien que lo muestres. Si el resto de las empresas lo hace en bolsa y las que no lo hacen son castigadas en sus cotizaciones. Uh-huh. Bueno, acá también, que por más empresa que sea pública o no sea pública, las empresas tienen que mostrar qué es lo que hacen, porque esto hace a la transparencia, a todo esto. Entonces me parece muy bien que la Comisión Nacional de Valores no pueda designar los veedores, como decías, de meter un extraño dentro de la empresa, porque a mí no me gustaría. Uh-huh. Y no me gustaría que en mi empresa me separaran mis administradores que yo voté, elegí.
Lógico.
Serían golpe de estado dentro de las empresas.
Totalmente.
Entonces lógico. Me parece bien que la justicia frene estos avances y haga que las cosas funcionen como deben funcionar. Esto no significa que las empresas no tengan que cumplir con la legislación vigente, son dos pesos aparte. Uh-huh. Pero me parece bien que se frene la injerencia o la prepotencia de querer estar en todo. Por último, para terminar, dos cosas. Una cosa que te escuché a vos cuando venía arriba el auto. Uh-huh. Y una cosa que me sugirió un oyente ayer. Uh-huh. La que te escuché a vos cuando venía arriba el auto era que hablaban de los feriados, y los feriados sí o los feriados no, pim, pam, pum. Los feriados, les recuerdo, porque por ahí dice, no, porque Scioli dice que hay que mantenerlo, Macri que hay que sacarlo. Uh-huh. Los feriados están establecidos por ley.
Sí, sí.
Por lo tanto, si se van a modificar o no los feriados, no va a ser una decisión, por ejemplo, de Macri. No es que Macri se levante un día y diga, a ver cuántos feriados hay, 32, vamos a bajar 28.
Ernesto, pero convengamos en esto. Hay muchas propuestas de ambos candidatos, como de cualquier candidato en cualquier momento, que pasan por el Congreso, tienen que pasar por el Congreso por ley.
Está bien, pero
esta es una de ellas. O sea,
pero yo te digo,
no va a ser inmediato nada, pero sí va a haber una revisión.
Pero yo te digo que
Macri quiere una revisión, Scioli dice que
No, pero Macri, a ver, Macri lo que dijo fue en respuesta a una de las preguntas que le dijeron, y la pregunta fue mal hecha, porque fue, ¿no le parece que son muchos? Y él contestó, habría que revisarlos. Nada más. Yo no defiendo a Macri, porque yo acá no me voy a poner a defender a nadie, ¿no?
Sí, te entiendo perfectamente.
Y después, ninguno de los dos, y Macri menos, tiene la mayoría en el Congreso. No. Por lo tanto, es bueno que la gente sepa que si tiene más feriados o menos, se lo deberemos a los diputados y senadores que honrosamente, de nuestra parte, hemos sabido conseguir.
Algo que tiene que tener claro la gente es sencillamente que más allá de sea quien sea el presidente, el próximo presidente, va a tener que consensuar.
Sí, porque
ninguno de los dos tiene la mayoría en las dos cámaras.
El kirchnerismo tiene la mayoría en senadores,
pero no tiene la mayoría en diputados.
Y en diputados con sus aliados está cerca de la mayoría,
pero no tiene la mayoría.
Tendrá tres o cuatro.
Yo te digo que sea como sea, claro, ninguno de los dos, no me cambies las palabras como,
no te las
como
cambio.
El tema este de que no les parece que.
Bueno, no te la cambio.
Ninguno, yo lo que digo es, ninguno de los dos candidatos, o sea, ninguno de las dos personas que pueden llegar a ser presidente a partir del día domingo, en la elección, después de la elección, tiene la mayoría en las dos cámaras. Por lo tanto, cualquiera que venga va a tener que consensuar. No va a poder tomar, como se tomó hasta ahora, a el Congreso como una escribanía.
Bueno, fíjate que lo que tenemos de historia, o lo que hemos visto, son porque los dos han gobernado, ¿no? O están gobernando un distrito.
Sí.
Si vamos a eso, Macri ha tenido que consensuar muchísimo más en la capital, pues así hay leyes que no le han salido, porque nunca tuvo la mayoría, que lo que ha hecho Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde ha comprado voluntades y lo ha hecho mucho más fácil. Pero más allá de esto, yo a lo que iba es que...
Los dos han tenido que consensuar.
Lo que sí, me parece que yo no lo
veo... Uno más, otro menos, sí, no sé. Yo no lo veo. Habría que sacar la cuenta.
Yo no creo que esto es personal, absolutamente, que el kirchnerismo tenga mucho ánimo de consenso.
Y yo no creo que Scioli sea el kirchnerismo.
No, yo sí.
Bueno, ahí está el tema. No. Esa es la diferencia de criterio. Ahí está la diferencia de criterio.
¿Pero quién lo puso así?
No, es que yo creo que... Bueno, ¿y quién lo puso? Escúchame, ¿quién lo puso a Menem?
Dualde.
¿Y quién lo puso a... Y bueno, se terminó el dualdismo. ¿Quién lo puso a Kirchner?
Dualde.
Y se terminó Dualde. Sí, y bueno, por eso te digo. O sea, es así.
Pero esto...
El que se va, se fue.
No sé. Bueno, yo creo que esto es...
El que se va del poder se fue.
Sí, pero no te olvides que el vicepresidente Scioli Zanini.
El que se va del poder se fue.
Vicepresidente Scioli Zanini.
¿Quién era el vicepresidente? ¿Cobos no fue el vicepresidente?
¿De quién?
¿Cobos no fue vicepresidente? ¿De Cristina?
De Cristina, sí, sí.
¿Y qué hizo Cobos?
Se fue. No fueron.
Por eso te digo, no, el vicepresidente tampoco pesa. No tiene peso propio. No tiene peso propio.
¿Siendo el mismo partido?
No tiene peso propio.
Yo sí. Bueno, vos defendelo a Scioli si querés.
No, te quiero decir, me parece a mí que acá, la época que se viene, gane Scioli, gane Macri, gane cualquiera de los dos, es diferente. Es otra cosa.
No, que gane, que va a ser diferente.
Un poquito más para acá, un poquito más.
Que va a ser diferente, sí, sin duda. Lo que pasa es que hay que ver cuánto. Lo que estamos discutiendo es el grado de diferencia.
Ah, bueno, por eso te digo, ahí está, ese es el tema. Esa es otra discusión. El grado de diferencia es otra discusión.
Pero una cosa es más lo que está y otra cosa es menos lo que está.
Sí, eso es cierto también.
Otra cosa, y para terminar, lo que me decía esta mujer ayer era que le recomendáramos a los que van a votar el domingo, que para acelerar la estadía en las mesas, que si pueden, aquellos que puedan, vayan no solo con su documento, con lo que
sea, munidos de su boleta.
No, eso. Cada cual sabe que lo que voy a hacer. Yo en mi caso voy a cortar boletas, ya lo dije.
La va a cortar por la mitad la boleta, con una sola.
Y es bueno, es cierto, te acelera si vos llevas, por ejemplo, si vos sabes cuál es tu número de orden.
Bueno, no, pero ya están pidiendo demasiado la gente.
No, pero el que lo sepa. Si vos sabes que el tuyo...
Bueno, pero que se dejen de corroborar las autoridades de mesa. Pero yo no voy a empezar a mirar a ver cuál es el número de orden mío.
Pero vos sabés que hay autoridades de mesa más rápidas.
Sí, más cancheras y menos cancheras en la situación.
No, más rápido y menos rápido. Por ahí a veces... Está bien. Los ayudantes, ¿no? No está mal,
si uno le puede dar una mano, está bárbaro.
Claro, es darle una mano al presidente de mesa o a quien... ¿Cómo se llaman los que no son presidente?
Los fiscales.
No, fiscales son de los partidos.
Los vicepresidentes.
¿Vicepresidentes son?
De mesa, sí.
Ah, sí. Bueno,
no sé si hay dos ahora. Antes había dos cuando yo fui presidente de mesa varias veces.
Pero después de la primera junta creo que se modificó.
Bueno, contador, ¿nos encontramos la semana que viene?
Si así lo permiten las nuevas autoridades.
Un abrazo.
Un abrazo.
El contador Néstor García, columna de Economía y algo más.